Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A estas alturas ya conoces la muerte de tres turistas españoles emboscados en Afganistán. Todavía queda herida en un hospital de Kabul una española de 82 años a la espera de ser repatriada. Ayer además conocimos que un fotógrafo también español ha muerto durante un tiroteo en Etiopía. Hoy quiero fijarme en este tipo de destinos. Durante el año pasado, los españoles realizamos más de 27 millones de viajes al extranjero. Una gran mayoría tuvo como destino Europa, la mayor parte Francia y Portugal. En el exterior de la Unión, nuestros destinos preferidos han sido Marruecos y Estados Unidos. Cuando pensamos en viajar por turismo, normalmente nuestras prioridades son desconectar, descansar, ver lugares maravillosos o tener una experiencia también única. Pero para una gran mayoría de nosotros hay una cosa que está por encima de todo lo demás, y es nuestra propia seguridad. Afganistán, Corea del Norte o Yemen, por poner algunos ejemplos, pueden ofrecer paisajes únicos, seguro, y también experiencias exóticas. Seguramente son grandes países, pero la situación de seguridad que ahora mismo tienen da para pensárselo mucho antes de sacar un billete. ¿Tú te irías, por ejemplo, a Corea del Norte de turismo? Es cierto que en esta vida puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio. Bueno, esto lo tenemos que tener claro, y por supuesto que nadie puede juzgar a quien decide dar ese paso. Cada uno viaja donde quiere, dentro de sus posibilidades, pero desde luego hay que tener madera, no sé si de héroe, pero como mínimo de aventurero. Acabamos de hablar aquí en Mediodía con Pablo Strubel, que se ha dado más de una vuelta al mundo y se conoce, por ejemplo, África de cabo a rabo. Nos cuenta que el hecho de querer viajar a estos destinos no te convierte de entrada en un inconsciente o en un imprudente. En general, se trata de viajeros experimentados que no quieren el turismo convencional.
La gente que viaja a estos países es gente que ha viajado ya mucho, gente que tiene mucha experiencia viajera, gente muy sensata en general, y gente que es curiosa por conocer lo que está sucediendo en todos los rincones del planeta. Muchas veces queremos ir a conocerlo en primera persona. Desgraciadamente, en ocasiones, pues suceden, bueno, atentados. Nos toca, digamos, apechugar con ellos.
En cualquier viaje que vayamos a hacer no está de más y no perdemos nada por visitar antes la página web del Ministerio de Exteriores, donde hay una lista con todos los países del mundo. Ahí podemos ver qué riesgos nos podemos encontrar incluso en países que creemos perfectamente seguros. También tenemos los contactos oficiales por si ocurre alguna incidencia, por ejemplo en Afganistán, ya que es noticia, no hay ningún tipo de embajada o consulado español. De todas formas, allá donde vayamos, sea donde sea, lo que no sobra nunca es el sentido común y además no ocupa sitio en la mochila. Están pasando, además de esto, otros asuntos también destacados, como los siguientes que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, hablando de viajes, la bola de nieve que sigue creciendo entre los gobiernos de España y de Argentina. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de anunciar que la embajadora española en Buenos Aires, que fue llamada ya a consultas, no vuelve a la capital argentina.
El gobierno se mantiene vigilante, la situación no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Es un gesto más de ruptura en las relaciones diplomáticas después de que el presidente argentino Javier Milei haya insistido en la televisión de su país en que no piensa disculparse.
Porque de hecho no le voy a pedir disculpas.
¿No le vas a pedir disculpas?
Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Y además, el orden de magnitud, digamos, de las agresiones de Sánchez y toda su gente, y lo que dije yo, que no reviste una agresión.
Bueno, en fin, que parece que vamos a entrar en ese terreno de los pulsos a ver quién aguanta más. Y destaca además la anulación de la condena de 19 años de cárcel contra el comisario Villarejo. La sala de apelación de la Audiencia Nacional ha ordenado al tribunal que le juzgó que dicte una nueva sentencia por ese llamado caso Tándem. Y un par de cosas más. Desde Cáceres, mensajes de agradecimiento de la presidenta extremeña, María Guardiola, que desde anoche está ya en planta tras ser ingresada a la UCI por una sepsis tras haber sido intervenida. En redes sociales ha explicado que se encuentra bien y agradece tanto cariño, dice, y el trabajo de los sanitarios. Y ya está resuelta la incidencia y ha pasado el susto tras una fuga de gas junto al estadio Santiago Bernabéu por la ruptura de una tubería en unas obras. Después de los cortes y el caos de primera hora en toda esa zona, pues todo ha quedado en eso, Pilar, en un susto y mucho, mucho olor a gas.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El madridismo llora la retirada de Toni Kroos, que hemos conocido pues hace un ratito.
El alemán a falta de dos partidos con el Real Madrid, Betis y la final de la Liga de Campeones y de disputar la Eurocopa ha anunciado al filo de la una en sus redes sociales que deja el fútbol al final de temporada. Estas son sus explicaciones.
Siempre he dicho, cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol, porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid, y esto es lo que va a pasar. Nunca he pensado en seguir en otro club o cambiar de club, ni en los 10 años, ni en un momento, y ni ahora. No quiero ir a un punto donde la gente piensa que porque todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto, y ahí no quiero llegar. Quiero acabar en el mejor momento, y el mejor momento es ahora.
Desde que ha anunciado su marcha, se están sucediendo las reacciones en el Real Madrid. Arancha Rodríguez.
No paran de llegar las reacciones al anuncio de Toni Kroos. El primero en pronunciarse ha sido Florentino Pérez. El presidente ha dicho que Toni Kroos es uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid y que este club es y será siempre su casa. Sus compañeros también empiezan a despedirse a través de las redes sociales. Vinicius ha sido uno de los primeros en hacerlo. Ha escrito simplemente un corazón partido, un emoji de una carita llorando y otro con un corazón blanco y el nombre de Antonio en letras mayúsculas. Camavinga también ha colgado una foto de Kroos con dos emojis de carita arrollando, llorando, e Isco, que fue su compañero de equipo en el Real Madrid, ha sido contundente. Una pena, amigo, pero te has pasado el juego.
Este sábado va a haber homenaje de la afición del Real Madrid a las 9 en el Bernabéu, en el partido de la última jornada Real Madrid-Betis.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
5 de diciembre de 2023, hace menos de 6 meses. Ese día, el recién nombrado ministro de Transportes, Óscar Puente, designa como presidente de Adif a Ángel Contreras. Es ingeniero de caminos, viene del sector público y conoce bien Adif, la empresa pública que gestiona las estaciones y las vías de tren. Porque hasta noviembre había sido el director general de conservación y mantenimiento. Su nombre ahora aparece en el informe de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso COPE. Un texto y una investigación que a priori no sirve para demostrar su implicación en la trama Coldo. Pero sí que estas indagaciones y el volcado de las llamadas telefónicas que ha llevado a cabo la Guardia Civil sirven para corroborar que esta trama, la trama Coldo, ha seguido intentando amañar contratos públicos hasta hace bien poco, concretamente hasta el pasado mes de febrero. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hablamos de un presunto intento de amaño de contratos siendo ministro ya Óscar Puente y no José Luis Ábalos, y además en la actual legislatura.
Sí, y además el dato, evidentemente, como tú decías, lo más relevante es que es tan inmediato como que Coldo García fue detenido el 20 de febrero y su última gestión para hacer valer sus influencias, según cree la Guardia Civil en ese informe, se puso en marcha el 16. Ese día un empresario amigo le comunicaba mediante un mensaje intervenido por la UCO: en nuestra obra se ha caído un talud y van a sacar una emergencia. La obra es para la UTE, la Unión Temporal de Empresas, en la que participaba este empresario. Pero prefiero que sea para mi empresa, aunque luego la haga la UTE. Es en Monforte. Más adelante vendría un recordatorio del mismo empresario llamado Daniel. Ángel, el de Adif, sabe que nos debe 600.000 euros en esa obra y debe de ayudarnos. La UCO cree que el tal Ángel es Ángel Contreras, actual presidente, como tú decías, de Adif, administradora de infraestructuras ferroviarias. Las obras correspondían a un tramo entre Monforte y Lugo por valor de 1,5 millones de euros. El aviso del empresario amigo puso en marcha un proceso de llamadas y gestiones con requerimientos insistentes de Coldo para que utilizaran vías seguras de comunicación. Así pide mantener la relación con Daniel a través de su hermano Antonio, por razones de seguridad. Se sabe que está siendo investigado. Por esa vía le tranquiliza que lo va a tener, que me han dicho que sí. En fin, cuando iba a producirse el encuentro de 15 minutos que le había concedido el presidente de Adif, ya sabemos, Coldo fue detenido.
Lo que está claro es que todo esto abre un nuevo escenario que requiere de nuevo de explicaciones por parte de un cargo público, designado además por el actual ministro de Transportes, por Óscar Puente. Veremos por dónde avanza la investigación. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Y por cierto, hablando de informes de la UCO, El País publica hoy otro. otro informe en el que esta unidad de la Guardia Civil no aprecia que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, cometiera un delito de tráfico de influencias en sus negocios privados. No se habría podido acreditar, por ejemplo, que Gómez influyese en el rescate con 450 millones de euros a la compañía Air Europa. El Partido Popular, en todo caso, pide conocer este informe en su totalidad y destaca que Este último informe, se ha publicado justo 24 horas antes de que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, a pie de vía, hoy los ferrocarriles españoles también son noticia por la llegada de los esperados trenes Abril.
Pero ahora nada, esto es una gozada. Tenemos casa en las Rías Bajas, entonces vivimos en Rianxo, mitad del tiempo en Madrid, y este viaje lo hacemos muchísimo.
En 3 horas, gracias a estos nuevos trenes que hoy se estrenan y que pueden alcanzar los 300 kilómetros por hora. Con ello se completa la red de alta velocidad en las 4 capitales gallegas y también en Asturias.
Ay, pues me parece estupendo, porque es una tortura el viaje a Madrid desde Asturias.
Pues bueno, agradecemos que ya por fin podamos disfrutar este servicio que llevábamos mucho tiempo queriendo tenerlo.
No contaba con ello, parecía que no acababa de llegar nunca, pero por fin ya es una realidad.
Ha tardado muchos años en llegar y bueno, por fin ha llegado, así que nada.
Por fin ha llegado, porque lo cierto es que estos nuevos trenes tendrían que haber estado en funcionamiento hace 3 años. Y por cierto, también se han puesto en marcha hoy los trenes Abril entre Murcia y Madrid. ¿Pero qué pasa? Pues que en este día de puesta de largo de los nuevos trenes no han faltado los retrasos. A Carlos le ha pillado de lleno el parón en el tren que iba de Santiago a Madrid, un tren que ha tenido que detenerse por una avería eléctrica.
Pues nada, le vamos aquí, pues parados más de una hora na entrada da estación de Ourense. Tien que ir por problemas técnicos, non sabemos exactamente que pasa, só vemos operarios por as vías, pero non temos máis información. Por ahora non ten pinta isto de arrancar.
Al final ha sido hora y media de retraso hasta que han vuelto a arrancar. Y de este asunto de retrasos por problemas en las vías, si alguien sabe, son los usuarios de cercanías prácticamente en toda España. Se ha pasado toda la mañana en la estación de Chamartín de Madrid. Fernando de Haro. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, hemos estado en la estación de Chamartín, hemos estado hablando con gente que usaba el cercanías en Oviedo, que usaba el cercanías de Torremolinos a Málaga, hemos hablado con técnicos que se encargan de la reparación de las vías, de la reparación de los trenes. Como sabes, Pilar, hay retrasos desde hace mucho tiempo en la red de cercanías, no solo de las grandes ciudades, sino de también ciudades más pequeñas. Se quejan los trabajadores de esos trenes de que no se ha renovado la flota, no hay piezas, no se ha cuidado suficientemente la infraestructura.
Tenemos problemas porque han sido demasiados años en lo que no se ha realizado inversión en la red convencional.
Primero hemos estado sufriendo mucha escasez de personal. Las instalaciones de seguridad es el que suele tener más incidencias.
Esta de las más habituales son aquellas que son referidas al vandalismo.
Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy en la tarde de COPE, de los retrasos, de los problemas en las cercanías y de qué causas tienen.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Haro y Pilar Cisneros. De la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio, que arranca oficialmente el viernes, destacan los números que está empezando a hacer el equipo electoral del Partido Popular. Y destaca sobre todo el cambio con respecto a las municipales y autonómicas que se celebraron hace justo un año. Y es que por entonces el gran objetivo que se marcaron en la calle Génova fue el de arañar votos a Vox para conseguir así teñir de azul el mapa autonómico y municipal. Pero ahora, sin embargo, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En el PP dan a entender que no tienen mucho más que hacer con el electorado de Vox y ven su vía de crecimiento por el otro lado, por el de los votantes del Partido Socialista.
Sí, esos votantes moderados que han ido comprobando cómo su partido, el PSOE, se escora a la izquierda a costa del desplome de Sumar y de Podemos. Las elecciones catalanas son la prueba más reciente. El PP quintuplicó sus escaños, nos dicen los populares, gracias a la desaparición de Ciudadanos, pero también absorbiendo a esos huérfanos socialistas que optaron por ir a votar, pero no al PSOE. Es a los que se dirige ahora Feijóo para ganar unas elecciones, las europeas, que considera un plebiscito al gobierno.
Las elecciones europeas pueden ser la antesala del cambio en España si nos movilizamos y concentramos nuestro deseo de cambio en el partido de Estado, en el Partido Popular.
En realidad pide un tsunami de votos como el que obtuvo el PP en los comicios municipales de hace un año. Un apoyo, por cierto, que solo podrían recibir por el centro político, y a las pruebas se remiten, con los de Vox manteniéndose estables en las tres elecciones lo que llevamos de año.
Gracias, Maribel. Y por cierto, hoy se confirma que el Parlamento catalán se va a constituir el 10 de junio, el último día posible en el calendario, así que no vamos a saber nada de pactos para configurar la mesa del Parlamento catalán hasta el día siguiente de las elecciones europeas. Y muerto en el accidente de helicóptero, el presidente iraní Ebrahim Raisi, el mundo mira a Teherán ante la designación de su sucesor. Pero lo cierto es que la esperanza de que algo cambie realmente es prácticamente nula.
En Teherán, por ejemplo, solo acudió en marzo un 10% de los votantes. Y eso quiere decir que hay una desafección, una falta de esperanza en que por la vía política de las elecciones puedan venir los cambios. Los cambios, si vienen, vendrán por la confrontación entre las facciones internas para ocupar las instituciones, por un relevo generacional.
Es Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, y explicaba esta mañana en Herrera en COPE el proceso que se abrirá ahora en el régimen iraní. Un procedimiento aparentemente democrático, aunque lo cierto es que un comité de expertos nombrado por el régimen de los ayatolás es quien hace la criba y señala quién puede ser candidato. Todo esto sin perder de vista que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, de 85 años, es quien sigue conservando el poder absoluto en un país donde los funerales, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se están convirtiendo además en reafirmación de ese régimen.
Sí, la muerte del presidente Ebrahim Raisi no va a alterar el rumbo del régimen iraní. Su fallecimiento causa cierta inestabilidad e incertidumbre sobre quién le sustituirá, pero se esperan pocos cambios en la política doméstica e internacional de Irán. Desde 2021, todas las instituciones del Estado iraní están en manos de los conservadores. Ahora podría haber una lucha por el poder entre los sectores conservadores del régimen para decidir quién ocupará la presidencia.
Gracias, Manu. Irán, por cierto, es uno de los países del mundo con mayor número de ejecuciones por pena de muerte. El año pasado, en 2023, fueron 834 personas, la mayor cifra desde 2015. Estos días se reúne en Madrid precisamente la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, porque todavía quedan 60 países en el mundo donde se mantiene la ejecución como condena. Sigues en Mediodía COPE, ahora con tu COPE local.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita. Verano, dame.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y New Blue.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. ¿Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana?
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta media mañana el Paseo de la Castellana no ha recuperado completamente la normalidad de un día laborable cualquiera que se ha visto interrumpida a primera hora por la rotura de una tubería de gas. Ha sido una máquina que está trabajando en las obras del parking subterráneo que se está construyendo a la altura del Bernabéu, la que ha perforado la tubería. En ese momento, minutos antes de las 9 de la mañana, se podía ver y sobre todo oler un chorro de gas que movía hasta las lonas que protegen esa parte de la obra. Cristina vive justo enfrente de donde se ha producido esa fuga.
Sale hacia arriba con un color muy clarito, o sea que por momentos se ha apreciado más, en este momento se aprecia menos, pero la potencia del movimiento de la tela protectora de la zona de obra y de la máquina de perforar, pues sí que se ve que tiene muchísima fuerza, muchísima agitación.
Afortunadamente no ha habido heridos y el suministro a los vecinos y a los comerciantes de la zona no se ha visto afectado. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
No ha habido problemas con el suministro, pero sí con el tráfico, porque todo esto ha pasado en plena hora punta.
Pues sí, con el tráfico y con el transporte público, porque también se han visto afectados el metro y el autobús. El incidente tenía lugar poco antes de las 9 de la mañana, cuando una máquina taladraba por accidente una tubería de gas. Los trabajadores han sido desalojados inmediatamente. Algunos nos han contado cómo se podía escuchar el ruido del gas saliendo por la tubería.
Nada, explosión, nada. Un ruido que salía nada más.
¿Y en ese momento os han dicho que veníais?
Sí, que desalojemos y ya está.
Desalojáis. Y ahora estáis aquí diciendo a la gente que no pase, ¿no? Es lo que os han dicho.
Desviándolos para allá, ya está. Que no entren a obra.
Ya está controlado.
Ya está controlado, sí.
El olor a gas se coló también en el metro, lo que provocó el desalojo de la estación de Santiago Bernabéu. Al cortarse el tráfico, tampoco podían pasar los autobuses. Los viajeros se tenían que bajar al llegar a la Plaza de Lima. Las paradas se llenaban de viajeros y no había manera de llegar al trabajo.
No pasaban autobuses. Como alternativa en nuevos ministerios me iba a coger un taxi y nos han tenido que desviar. De los autobuses han incluso desalojado a la gente porque no había trayectoria posible. Y metro tampoco, efectivamente.
La zona se llenaba de policía, de ambulancias del SAMUR y de bomberos. Había que asegurar la zona. En muy poco tiempo, los bomberos solucionaban la avería. Carlos Tejada es supervisor de guardia.
Pues nuestra labor como servicio de emergencias, una vez que ya hemos confirmado que estaba cortada la red y todas las lecturas que hemos dado, tanto en metro, en galerías de servicio y en los edificios aledaños, han sido todas negativas, pues nuestra labor consistía en abrir este tráfico cuanto antes. Es una arteria súper importante en Madrid.
A las 10:30 se abría el tráfico en el Paseo de la Castellana. A las puertas del Tour de Real Madrid, decenas de turistas esperaban. No se podía entrar en el estadio y tampoco les decían cuándo. La puerta estaba acordonada y custodiada por dos policías nacionales.
Gracias, Belén. Hoy tenemos un día de más nubes que claros, porque a medida que avanza la jornada el cielo se cubre más. No se descarta incluso algún chubasco aislado, así es que hay que tener cerca, por si acaso, el paraguas. Las temperaturas bastante parecidas a las de ayer, con máximas de 22 grados y mínimas esta próxima madrugada en torno a los 10. Estamos ya en las 2:23 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas y también por obras de mejora de la calzada por la M501 a la altura de Brunete. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo.
Y en un instante te hablo de abejas.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
hizo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
COPE Madrid.
Estar informado.
12 salidas al día hacen los bomberos de la Comunidad de Madrid para solucionar problemas con las abejas. Estamos en plena primavera, la época del año en la que se concentra el mayor número de avisos. Un mes de mayo cualquiera, sobre todo después de un invierno suave y una primavera lluviosa, pueden llegar a intervenir hasta en 400 ocasiones. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Las abejas imponen respeto, pero en sí mismas no son peligrosas. De hecho, son imprescindibles en el campo y gozan de una protección especial precisamente por el gran trabajo que hacen para la polinización de las plantas. A veces resultan molestas, sobre todo con esos enjambres que aparecen en algunas zonas urbanas. Desde la colmena de origen hasta que se establecen en otro lugar, suele pasar una semana y cuando nos las encontramos agrupadas, lo mejor es llamar al 112. Francisco Cejudo es el responsable de apicultura de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Y en ese trayecto se pueden poner en el parabrisas de un coche, en el retrovisor, en la portería de un colegio, en el alero de una casa. O sea, uh-huh. En cualquier sitio nos podemos encontrar dentro de la zona urbana.
No siempre tienen que intervenir los bomberos. A veces se llama directamente a un apicultor y él retira el enjambre y traslada a la colmena. Nosotros nunca debemos intervenir.
Ella solamente te va a picar si se siente amenazada. Entonces lo que tenemos que hacer es no agredirlas, no darles con el cepillo, no tirarle piedras, no echarle insecticidas.
Consejo, si la abeja nos pica, pues hay que quitar el aguijón lo antes posible, sin pinzas, para evitar que se esparza el veneno. Hay que lavar la herida, desinfectarla y aliviar el picor con un antihistamínico.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano. Con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El gran ballet de la Ópera de Múnich llega al Teatro Real. Del 30 de mayo al 2 de junio podrás vivir La Bayadera, uno de los ballets clásicos más queridos y siempre esperados. 5 únicas funciones de una coreografía que elevó la historia de la danza a bailarines legendarios. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Muchos cars.
En Flexicar.
Adiós a Toni Kroos, jugador clave del Real Madrid en la última década. A sus 34 años, el futbolista alemán ha anunciado esta mañana su retirada del fútbol profesional tras la próxima final de la Champions en Londres y la Eurocopa de Alemania. Kroos cuelga las botas tras sumar 33 títulos, entre ellos 5 Champions, 6 Mundiales de Clubes y un Campeonato del Mundo con su selección, con la selección alemana. Kroos se despide en su podcast con un ala Madrid y nada más. El Real Madrid ha mostrado su cariño por un futbolista que ya está entre las últimas leyendas del club merengue. Continúas en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hace un tiempo que no percibíamos el aroma del caso Koldo, pero nos llega una nueva brisa con tufillo a chanchullo a través de un nuevo informe de la UCO, de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso COPE. Este documento tiene interés por dos cuestiones. La primera, porque recoge las conversaciones intervenidas a Koldo García justo antes de su detención. Entre otras cosas, se habla de un supuesto amaño en la adjudicación de unas obras ferroviarias. En esa conversación aparecen referencias a un tal Ángel como pieza clave para sacar adelante el asunto. La UCO cree que se refieren a Ángel Contreras, el actual presidente de ADIF, el gestor público de instalaciones ferroviarias que depende directamente del Ministerio de Transportes. Este podría ser un hilo del que tirar o no, porque por ahora solo se hace una referencia en una investigación. El segundo punto de interés de este documento no es menos importante. Muestra cómo Koldo García seguía manejando su influencia incluso horas antes de ser detenido, el pasado 20 de febrero, y que los supuestos apaños con administraciones públicas no se habrían limitado solamente a mediar en la compraventa de mascarillas, sino también a otros ámbitos. El informe se remite a información obtenida en esos días previos al estallido del caso, principios de febrero. En esa documentación, la Guardia Civil muestra encuentros de Koldo García con una persona vinculada a una empresa que pretendía un contrato en obras ferroviarias en Galicia. En concreto, era un contrato de emergencia porque se había producido un deslizamiento de tierra en ese tramo y podía haber una adjudicación que superaba el 1,5 millones de euros. Es en este marco donde Koldo habría tratado de contactar con el actual presidente de ADIF, que entonces era uno de los responsables de la conservación y mantenimiento ferroviario. Koldo le envió diferentes mensajes para quedar a comer. La cita no se produjo porque en ese momento se puso en marcha la operación policial. Koldo, te recuerdo, fue detenido el 20 de febrero, martes, y en teoría la cita era para el miércoles. Lo que también evidencia esta documentación es que los empresarios en contacto con la supuesta trama sabían a quién tenían que recurrir. Repito que no es más que otro informe de la UCO que se viene a sumar a los muchísimos documentos de la causa y el juez debe decidir cómo proceder. Ahora bien, cada cosa que sabemos es una novedad que enturbia más todo este asunto. Yo no sé si es que nos vamos acostumbrando al tufillo general, pero al final acabamos por no sorprendernos con cualquier cosa que pueda aparecer. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Debate para abolir la prostitución a partir de las 3 en el Congreso.
Sí, el Grupo Socialista presenta una proposición de ley para prohibir el proxenetismo. De momento solo se vota la toma en consideración de esta propuesta a la espera de ver si se dan los pasos hacia la abolición legal de la prostitución. Ya te digo que por el momento no hay consenso entre los partidos porque Sumar, socio de gobierno, va a votar en contra. Galapín es diputada del Grupo Sumar.
Lo que tenemos claro todas las fuerzas que conformamos el espacio de Sumar es que el Partido Socialista, con una propuesta punitivista, prohibicionista, que las castiga, las persigue, lo que hace es obligarnos a votar que no.
Bueno, pues ahí lo tienes. Otra disputa interna entre los socios en Moncloa.
Un muerto y varios heridos en pleno vuelo por las fuertes turbulencias que estaba sufriendo.
Ha ocurrido en un avión que cubría la ruta de Londres a Singapur. En solo 4 minutos ha perdido 6.000 pies de altura. Las turbulencias han sido tan fuertes que la tripulación se ha visto obligada a aterrizar en Tailandia a solo 1.5 horas su destino.
Y triple condecoración a la princesa de Asturias en su despedida de Zaragoza.
A mediados de junio, Leonor de Borbón completará su primer año de formación militar en la capital aragonesa. Hoy en ella recibido la medalla de las Cortes de Aragón, la de la comunidad, y también el título de hija adoptiva de Zaragoza, que ha agradecido con estas palabras.
Estoy muy agradecida, de verdad, por lo que he vivido aquí en este tiempo, por todo lo que me ha dado esta ciudad. Gracias Zaragoza, gracias Aragón, gracias a todos los que habéis hecho posible que en este tiempo me sienta una aragonesa más, una maña más.
¿Y qué nos contáis a partir de las 3:05 de la tarde en el tiempo de los deportes, Corrochano?
Hola Pilar, buenas tardes. Toni Kroos al filo de la una ha anunciado que cuando acabe la temporada deja el fútbol. Lo ha hecho en las redes sociales y en su podcast. El alemán ha estado 10 temporadas en el Real Madrid, 22 títulos, entre ellos 4 ligas de campeones y 4 ligas. Habrá homenaje de la afición este sábado a las 9 en el Bernabéu en el partido Real Madrid-Betis. Luego le queda la final de la Liga de Campeones contra el Dortmund y la Eurocopa con su país. Son muchos ya los compañeros de su equipo que lamentan la decisión del alemán a través de las redes sociales. Además, Kylian Mbappé se despidió ayer de sus compañeros y empleados en una cena y en medio de la negociación por el futuro de Kylian Mbappé, hoy está Florentino Pérez en París en la celebración del 120 aniversario de la FIFA. Se habla de un encuentro entre Macron y Florentino en el que se hablaría de la presencia de Mbappé en los Juegos Olímpicos. Noticias de mercado en el fútbol español. El Valencia, informa Deportes Cope Valencia, ficha al portero del Rayo Vallecano, Dimitrievski, para la próxima temporada. Y en el Betis, Xavi Riad tiene una oferta de 12 millones de euros del Crystal Palace. Hoy segundo partido en baloncesto de la serie de cuartos, Manresa-Unicaja. Si gana Unicaja será semifinalista.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El globo sigue creciendo dentro del enfado mutuo entre los gobiernos de España y Argentina. Tenemos por un lado las últimas palabras del presidente argentino, Javier Milei, en la televisión de su país.
Porque de hecho no le voy a pedir disculpas.
¿No le vas a pedir disculpas?
Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Y además, el orden de magnitud, digamos, de las agresiones de Sánchez y toda su gente, y lo que dije yo, que no reviste una agresión.
No piensa disculparse por sus palabras, dice el presidente argentino. Y el gobierno de España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ya ha contestado dando un paso más en las medidas diplomáticas.
El gobierno se mantiene vigilante, la situación no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Recuerda que ya el domingo Álvarez anunció la llamada a consultas a la embajadora española en Buenos Aires para que explicase la situación diplomática. Y después de esto, de una llamada a consultas, o bien se puede anunciar el regreso del embajador retirado o por el contrario se puede mantener esa decisión. Y eso es lo que acaba de hacer el gobierno de España, mantener la retirada. Eso sí, con un matiz importante, porque anunciar la retirada definitiva significa que habría que nombrar a un nuevo embajador, nos cuentan fuentes diplomáticas, en caso de dar por finalizado este conflicto diplomático. Miramos al Moncloa, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El anuncio, Ricardo, ha llegado tras el Consejo de Ministros y además en privado el gobierno mira ya a la intención de Javier Milei de regresar a España el próximo mes.
Sí, la pelota ante esa nueva visita de Javier Milei a finales de junio permanece en el tejado del gobierno. Hasta aluden siempre intramuros de la Moncloa a la existencia de mecanismos para impedir ese viaje del presidente argentino. Sin concretar más, no lo hacen y añaden inmediatamente aquello de cada día tiene su afán. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, está muy lejos de barajar la ruptura de relaciones, aunque difícilmente espere ya una rectificación de Milei.
Hay toda una gama de medidas. Nosotros no tenemos ningún deseo ni ningún interés en ninguna escalada, pero es obligación del gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas.
En esa defensa, España retira definitivamente la embajadora María Jesús Alonso después de que Milei escalase la crisis calificando estas últimas horas a Pedro Sánchez de cobarde y con intenciones golpistas en alianza con el kirchnerismo. Junto a José Manuel Álvarez, Pilar Alegría ya ha sacado a pasear a la internacional ultraderechista.
Gracias, gracias Ricardo. Milei, hablando del presidente argentino, por cierto, acaba de valorar la decisión del gobierno español en una conversación telefónica en la televisión argentina en la que ha tildado de disparate esta noticia que te estamos contando, la retirada de la embajada de España, de la embajadora de España, y le ha recomendado a Pedro Sánchez que se busque un buen abogado. En fin, y sobre toda esta situación también se ha pronunciado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
La tensión institucional, la tensión social y la tensión económica a la que nos está sometiendo el gobierno, creando montajes cada 15 días, es lo más irresponsable que hemos visto en las últimas décadas en la democracia española.
Mañana, en medio de todo este conflicto entre gobiernos y a las puertas de la campaña para las elecciones europeas, Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso, en teoría para hablar, entre otras cosas, sobre las relaciones de su mujer con empresas que después fueron beneficiadas por decisiones de su gobierno. Y por cierto, tal y como estaba previsto, la votación de la amnistía será el próximo día 30 en el Congreso. Ya es oficial. Y ahora la duda es qué va a pasar con la ley a partir de su aprobación definitiva, porque cabe la posibilidad de que pueda quedar en suspenso si se presentan una serie de recursos. No dejamos Moncloa porque se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros cambio en el subsidio por desempleo, el pago que se percibe cuando se agota la prestación del paro. Un subsidio que a partir de ahora se va a poder compatibilizar con un puesto de trabajo, sea a tiempo completo o a tiempo parcial, pero eso sí, durante un máximo de 180 días. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay varias novedades importantes. Por ejemplo, se podrá seguir cobrando el paro mientras se trabaja si llevabas más de un año en las listas de desempleados.
Sí, es lo más llamativo. Se va a poder percibir ese paro siempre que el salario bruto mensual no supere los 1.350 euros. Y también se incluye a los becarios. Otra novedad, se va a poder percibir beca y subsidio por desempleo al mismo tiempo. Y tú lo has dicho también, Pilar, ese subsidio hasta ahora solamente era compatible con un empleo a tiempo parcial. Con la reforma se va a poder seguir cobrando con un empleo a tiempo completo durante un máximo de 180 días.
Además, con esta reforma se eleva la cuantía del subsidio durante el primer año también, Marta.
Sí, los primeros seis meses se van a cobrar 90 euros más al mes, 570 euros. Después se pasará a 540 y a partir del año se volverá a esos 480 euros actuales. La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a repetir:
esto no va de una paguita, esto va de derechos.
Además, se amplía el perfil de los beneficiarios, actualmente unos 700.000, y se incluye, por ejemplo, a menores de 45 años sin cargas familiares o a las personas trabajadoras eventuales agrarias.
Hay que decir, además, que esta reforma incluye guiños a Podemos con la idea de que esta vez sí aprueben esta reforma que tumbaron en su día.
Sí, lo que no sabemos es lo que va a costar a las arcas públicas, ¿no? Ese es, sin duda, uno de los puntos más importantes, la memoria económica que debe acompañar a toda reforma de calado. Se le ha preguntado a la vicepresidenta Díaz en más de una ocasión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero
no le puedo precisar ahora mismo el impacto real de la misma, por cuanto que no sabemos cuántos van a ser mensualmente los perceptores de todos los subsidios.
La patronal COE cifra el coste en 800 millones de euros al año y centros de estudios como FEDEA lo elevan hasta los 2.500 millones. Y como dices, sí, hay guiños a Unidas Podemos para que apoye en esta ocasión el Real Decreto. Es mantener la sobrecotización para mayores de 52 años. Era una de las exigencias de la formación morada para una reforma que nos exige Bruselas para desbloquear 10.000 millones de euros del cuarto pago de fondos europeos.
Gracias, Marta. Cambios destinados a los desempleados mientras se pone en evidencia el gran problema que seguimos teniendo en España con las vacantes que no se cubren.
Estamos teniendo problemas para encontrar personal, pero no solo de ahora. Llevamos ya unos cuantos años que es bastante complicado encontrar personal, tanto cualificado como no cualificado. Y no solamente en lo relacionado con la hostelería, camareros, cocineros, ayudantes de cocina, sino a cualquier otro ámbito de negocio. Nosotros, por ejemplo, necesitamos personal de mantenimiento, de limpieza, de recepción.
Eneco Valle dirige un camping en Cantabria y preside la asociación de este sector en la región. Fíjate que solamente en el sector de la hostelería hay 7.000 desempleados allí en Cantabria, pero sin embargo hace unos días apenas se presentaron un 1%, 70 aspirantes al encuentro convocado por los hosteleros cántabros. Y además es evidente que algo falla en los sistemas oficiales de búsqueda de empleo. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El año pasado se destinaron en España hasta 2.800 millones para políticas activas, pero sin embargo las oficinas públicas de empleo, las de toda la vida, apenas dieron trabajo al 1,9% de los parados.
Pues en concreto fueron 338.000 personas las que consiguieron abandonar las listas del paro a través del SEPE, como decías, 2 de cada 100 desempleados. Fueron muchos más los que lograron un empleo con la intermediación de una empresa de trabajo temporal, casi 770.000 personas. Estas cifras chocan un poco cuando uno ve las tablas de presupuestos. Más de 1.400 millones se destinaron específicamente a empleo, es decir, análisis de mercado, búsqueda activa o gestión de ofertas de trabajo. Pero el SEPE es lento, necesita más agilidad en la gestión, asegura Pedro César Martínez, profesor de Recursos Humanos de la Universidad Pontificia Comillas.
Canales de comunicación, mesas donde, pues eso, administración, empresas, y en todo caso también los sindicatos, por la parte que también les puede preocupar, pues sean capaces de tomar decisiones ágiles. O sea, aquí la cuestión está en llegar a acuerdos de manera que la agilidad sea la protagonista, porque si te retrasas 6 meses o en 8 meses en lanzar una oferta formativa, a lo mejor se te ha quedado obsoleta.
Pues de los fondos para políticas activas de empleo en 2023, casi 1.000 millones fueron precisamente a formación.
Pese a toda esta inversión, lideramos el paro en la Unión Europea y duplicamos la tasa de desempleo estructural, que se sitúa entre el 12 y el 13% en nuestro país, según el Banco de España.
Claro, porque no hemos conseguido adaptar, no hemos conseguido solucionar el desajuste de nuestro mercado laboral. Es decir, las titulaciones, la cualificación, las habilidades de los parados no casan con las necesidades del mercado de trabajo, las empresas no encuentran lo que buscan y es ahí donde hay que incidir.
El gran desafío que todos tenemos es acompasar al ritmo adecuado la oferta y la demanda. La empresa grande tiene sus propios recursos para atraer al talento que necesitan. El gran volumen de empresas que hay en España está por debajo de 50 trabajadores. Entonces, pues lo que buscan son canales muy ágiles a la hora de poder incorporar a una persona.
Bueno, pues el experto también apunta a centrar los esfuerzos en los parados de larga duración, que son los que más tiempo tardan en encontrar un empleo.
Gracias, Victoria. Bueno, pues se aprueban cambios interesantes en los subsidios de desempleo, pero al mismo tiempo vemos que queda todavía mucho por hacer. Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El soterramiento de la A5 va a llegar hasta el límite del término municipal de Madrid, es decir, que al tramo que está ya en fase de licitación, el que va desde el Paseo de Extremadura hasta Padre Piquer, hay que sumar el que va desde Padre Piquer hasta la Avenida de la Aviación. Los vecinos que viven en esta zona estaban deseando que el Ayuntamiento y el Ministerio de Vivienda llegaran a un acuerdo para completar ese soterramiento de la A5. Ahora será posible gracias a que el Gobierno Central se ha comprometido a aportar 154 millones de euros. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y esos vecinos, como decías, no pueden estar más contentos tras años de reivindicaciones. La foto va a cambiar radicalmente el panorama. Habrá 3 kilómetros de paseos peatonales, 7 hectáreas de zonas verdes con más de 1.200 nuevos árboles y casi 3.000 metros de carril bici en lugar de coches las 24 horas del día.
Va a quedar muy bien porque el peatonal y los coches por debajo dará mucha vida, de como pasó en su día aquí abajo en el paseo de Extremadura abajo, ahí en el puerto del Ángel.
Nos lo cuenta Ángel, que lleva 25 años en la cafetería más antigua y más pegada a toda la A5. Con el soterramiento se va a pasar de 4 carriles de circulación por sentido en superficie, los que hay ahora mismo, a 1 carril por sentido y ya en el túnel a 2 carriles y un busbao. Nuria es vecina de la zona.
Yo vivo aquí al lado y la verdad que sí, cambiaría mucho el barrio. Yo creo que sería muy bueno para el barrio. O sea, aquí hay que limpiar cada 2 días solamente los cristales, solamente por el humo que hay.
No hay que olvidar que con el soterramiento de la A5 se pondrá también fin a un problema que llevan padeciendo los vecinos de Distrito de Latina y en especial los de Campamento. Van a desaparecer los pasos subterráneos que generan miedo y temor cuando tienen que utilizarlos por la noche.
Aquí los subterráneos para cruzar la carretera de Extremadura son muy peligrosos para a la noche. Entonces también eso se comenta mucho en el barrio, que también se tenía muchas ganas de estas obras para quitar la delincuencia de la noche en los subterráneos.
Es la única forma a día de hoy de atravesar la 5 por esos pasos subterráneos que tras casi 50 años de vida fueron construidos en 1975. Tienen ya los días contados.
Las obras de la primera fase podrían empezar ya en octubre. ¿Cuándo empezaría el soterramiento del segundo tramo?
Pues la intención del Ministerio de Vivienda es presentar este mismo verano el proyecto de urbanización y comenzar las obras en el segundo semestre de 2025. Esta misma mañana el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que si todo va bien, en octubre se puede presentar al Pleno el proyecto.
La operación Campamento sale adelante, que confío en que en el octubre en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se pueda ya aprobar inicialmente, que estoy seguro de que en el año 2025 o principios del año 2026 vamos a ver ya trabajos en el marco de la operación Campamento, y esto es una buena noticia porque soluciona un problema urbano importante en la ciudad de Madrid, atascado desde hace demasiados años.
Unas obras fundamentales no solo para sus vecinos, sino también para ese impulso de nuevas viviendas, que es uno de los principales retos que tiene la ciudad de Madrid.
Gracias, Ana Presmanes. Y con la operación Campamento se van a construir 10.700 viviendas. En Madrid escasea la vivienda, tanto para comprar como para alquilar. Se calcula que en los próximos 10 años harían falta 174.000 casas nuevas asequibles para hacer frente a la demanda. El Ayuntamiento de Madrid compensa parte de esa escasez con promociones de pisos de alquiler asequible. Hoy ha habido un nuevo sorteo en el que se han adjudicado 118 viviendas públicas repartidas en 10 distritos de la capital. La mayoría, 72, son de nueva construcción. Álvaro González es el delegado de Vivienda de Madrid.
Como esas viviendas ya se pueden tocar rápidamente, empezaremos a formalizar los contratos con estas familias y yo creo que en un periodo muy cercano de un mes ya estarán disfrutando de estas viviendas. 78 de ellas son viviendas de nueva construcción y el resto son algunas que hemos ido recuperando o hemos ido comprando incluso a lo largo de todos estos meses.
Y enseguida te cuento cómo ha salvado la vida a una mujer a la que su marido ha intentado asesinar a las puertas del bazar en el que trabajaba.
El Teatro Real te trae 2 conciertos únicos en mayo. El 22 de mayo, recital de Javier Perianes dentro de nuestra gala de premios. Uno de nuestros pianistas más internacionales interpreta la suite Goyescas de Granados.
Y el 26 de mayo, la gran soprano sueca Nina Stemme presenta un espectacular programa dedicado a inolvidables heroínas wagnerianas. Únicas fechas. Entradas en teatroreal.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuchillo en mano, ha sido reducido y detenido un ciudadano chino que intentaba matar a su esposa a las puertas de un bazar en la avenida de la Aviación en el distrito de Latina. El hombre entró en el establecimiento, amenazó a la mujer y la golpeó. Ella consiguió zafarse de su agresor y salió corriendo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y conocemos cómo se produjo toda la secuencia gracias a un vídeo y a lo que te ha contado también un testigo de esta agresión.
17 centímetros tenía la hoja de ese cuchillo con la que este hombre amenazaba a su mujer de nacionalidad china en plena calle en el distrito de Latina, delante del bazar donde trabaja la víctima. Al ver el forcejeo entre ambos, José, vecino de la zona, decidió intervenir.
Caminaba por la avenida de la Aviación, iba hablando por teléfono con mi novia y de repente vi a una persona amenazando a otra con un cuchillo, a una mujer. Y le dije a mi novia, espérate un momento, que están amenazando aquí a una señora. Y al principio pensé que era como incluso hasta broma, ¿sabes? Porque le vi al hombre como un poco riéndose.
Pero no era ninguna broma y la vida de la mujer de 52 años corría serio peligro. La rápida actuación de la Policía Nacional, reduciendo y arrestando al hombre con síntomas de estar borracho, evitó que hubiera que lamentar un nuevo asesinato de una mujer por violencia machista.
Y ya había la mujer que tenía cara de pánico, asustada, y lógicamente no es una broma, y me acerqué un poco y le dije, oye, tranquilo, tal, sobre todo intentar distraerle un poquito, hasta que, vamos, el hombre se distrajo y le dijimos a la mujer, corre, y había más gente gritando, corre, corre, y ya la mujer se escondió entre unos setos hasta que vino la policía, que no tardó mucho. Por lo visto han contado que eso que era porque no quería que trabaje.
El agresor está acusado de tentativa de homicidio, agresión y lesiones tras intentar apuñalar a su mujer, por lo que considera este individuo anclado en la Edad Media una tremenda deshonra. Trabajar en un bazar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Roberto Carlos, la leyenda de la música brasileña, vuelve a España con único concierto en Madrid. 26 de septiembre en el Wizink Center. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en ticketmaster.es.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La política de seguridad y defensa de la Unión Europea va a ser una de las cuestiones decisivas para el Parlamento y la Comisión en la próxima legislatura. Es un tema del que debe debatirse en la campaña electoral europea. Las reglas de juego en el tablero mundial no tienen ya nada que ver con el multilateralismo y la cooperación. Europa tiene enfrente a la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping. El sur global, antes denominado tercer mundo, se siente más cerca de las autocracias que del occidente europeo. Vivimos en un mundo mucho más inseguro y la amenaza de agresión a través de guerras convencionales o guerras híbridas, desinformación, desestabilización de procesos electorales, agresiones tecnológicas, no se puede ignorar. Podemos vivir un conflicto en suelo de la Unión Europea. El reto de la seguridad plantea la necesidad de aumentar el gasto y fortalecer la industria de defensa. Se han dado algunos pasos con la aprobación de la brújula estratégica, un plan para hacernos más sólidos en este campo, pero se necesita conseguir una mayor colaboración de los ejércitos. Lo que está sucediendo en Ucrania deja claro que el factor humano es esencial. No se puede construir un sistema de defensa sin europeos que se rebelen ante la injusticia, que estén dispuestos a realizar importantes sacrificios para no perder su libertad. Los ucranianos, a pesar de la fatiga por una contienda que se ha alargado mucho y que es muy dura, nos están mostrando que hace falta dinero y munición, pero sobre todo hace falta tener vivo el deseo de no